Herrera en COPE Gran Canaria.
San Francisco es el último de los barrios en Las Palmas de Gran Canaria que han alzado la voz ante la situación de abandono que vive. Ha sido uno de sus vecinos, Manuel Santana, en una carta remitida a distintas administraciones públicas, quien cuenta lo que está pasando allí. Hablamos de un barrio, por cierto, compuesto por una sola calle, Gobernador Marina Cuña, que sufre un grave deterioro estructural y de saneamiento, con fugas de aguas fecales que provocan hongos y malos olores, desprendimientos y hundimientos del suelo, así como una accesibilidad deficiente que no permite el acceso a personas con movilidad reducida. Todo esto se une a los escasos recursos con los que cuentan la mayor parte de los vecinos, muchos de ellos sin un puesto de trabajo. Y por si esto fuera poco, los vecinos también están cansados de las promesas de los representantes públicos que no se han cumplido, para desesperación de unos habitantes que saben que no están precisamente viviendo en el centro de la ciudad. Es un nuevo caso de lo mal que lo pasan aquellos que viven en barrios periféricos, en donde no pasan a diario los coches oficiales, no hay grandes comercios, ni tampoco la sede de grandes empresas, uno de esos sitios de los que nadie se acuerda demasiado. Pero su situación es condenable, porque una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no puede tener un barrio en esta situación. Eso sí, aspira por lo menos a ser la gran ciudad del Atlántico que decíamos antaño, ¿verdad? Lo cierto es que hoy en día estamos lejísimos de esa denominación, porque en el propio centro de la ciudad los vecinos se quejan de una falta de higiene que no es propia de un país como el nuestro. ...18 minutos de la mañana... recibe un saludo de quien te habla, Santi Morollón, en este Herrera en COPE en Gran Canaria, que comienza ahora y que se va derecho precisamente hasta este barrio de San Francisco para ver cuál es la situación que afrontan sus vecinos. Manuel Santana es la persona que ha denunciado esto que te estoy relatando ahora mismo. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo además que precisamente la situación en San Francisco no es nueva. ¿No es algo que ustedes estén padeciendo desde hace poco tiempo, esta pues fuga de aguas fecales o el deterioro estructural de muchos de los edificios y del saneamiento?
Exacto, sí. Esto es una problemática que ya se remonta a como mínimo unos 20 años atrás.
Madre mía. Correcto. ¿Cómo es posible, Manuel, que en 20 años no se haya hecho nada?
Pues mire, mi silencio creo que habla por sí solo, ¿no? No le puedo explicar. Es una serie de condicionantes y de aspectos que bueno, que han hecho que nos encontremos en esta situación actual.
Manuel, cuéntenos qué es lo que está pasando en el barrio. Queremos saberlo por su propia boca.
Muy bien. Pues bien, lo primero de todo es el deterioro evidente, constante y palpable, perdón, de las estructuras, el olvido en el que se encuentra este barrio, el único barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que tiene la peculiaridad de que tiene una sola calle, pero el abandono es brutal. Y entonces los principales problemas por los que yo he hecho esa denuncia es ese deterioro de las infraestructuras. Hay edificios, por ejemplo, que se han tenido que reforzar los pilares por la estabilidad de los edificios. Hay viviendas en las que la losa, es decir, el suelo de la vivienda, de las plantas bajas, se han desfondado, han cedido, en viviendas en las que viven familias. Usted imagínese que, por ejemplo, se levanta una mañana, pues no, a lo que sea, ¿no?, a trabajar, a lo que sea, o a los niños al colegio, lo que sea, y se encuentra que el salón de su vivienda ha cedido y hay un agujero.
O sea, el suelo del salón.
Sí, señor, eso ha pasado ya en varias ocasiones y se ha venido denunciando, por supuesto.
Y estamos hablando, como ha pasado en varias ocasiones, pregunto a Manuel, ¿esto sucede en un bajo, en un primero, en un segundo, en un piso, en una altura?
En las plantas bajas. Según me explica Hemos tenido recientemente la visita de la exdecana del Colegio de Arquitectos de la provincia de Las Palmas. Esta señora me explicaba que debido a a los materiales de construcción y a las técnicas de construcción de aquella época, tengamos en cuenta que estos edificios se empezaron a construir en los mediados de los años 50. En parte, ¿no? Por fases, y se terminaron de construir en los principios de los años 60. Entonces, en aquella época, las técnicas de construcción, pues, al parecer eran las que habían y se aplicaron, pero ahora se comprueba que son defectuosas, son ineficaces, son peligrosas, son que hoy en día, pues, no cumplen con la normativa de seguridad, claro.
Eran las casas
Otra.
rápidas que se hicieron en aquel momento, entiendo, Manuel, ¿verdad? Pues para cubrir la necesidad de vivienda de esas personas que pasaban del campo a la ciudad y que hoy en día, décadas después, pues claro, ya están hechas polvo.
Bueno, sí, lo de la rapidez, la verdad que no se lo puedo decir, tampoco creo que esto se levantase de hoy para mañana, ¿vale? Esto tuvo que llevar un proceso, por supuesto. Es cierto que aquí no había nada, esto es una loma, una de las lomas más privilegiadas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto tiene unas vistas aquí espectaculares, de hecho es donde en su momento se ubicó y está, ¿no? El Castillo de San Francisco, que es un bien que tiene la condición de un edificio que tiene el bien de la condición de bien de interés cultural, y un hospital militar que se construyó a posteriori, un inmenso centro sanitario que en su momento era del Ministerio de Defensa y ahora, hace unos pocos años, pues ya ha pasado al Gobierno de Canarias para atender las necesidades sanitarias de la población, claro. Entonces, tiene una ubicación espectacular. Espectacular. Claro, en aquella época se desmontó una loma y se construyeron aquí pues estos edificios y claro, ahora con el paso de los años pues ya se están pagando ese paso de esa antigüedad y eso, el deterioro, la falta de mantenimiento, bueno, y una serie de condicionantes. Antes en la capital de Las Palmas de Gran Canaria no teníamos suministro de agua constantemente, ¿vale? Esto era por día. Se instaló una desaladora grande aquí en el barrio de Ginamar, ¿vale? Que ahí empezaba a suministrar agua, pero no llegaba el agua todos los días. Usted abría el grifo en cualquier momento en aquella época y no había agua. Entonces, los vecinos que hacían, cuando llegaba el agua, íbamos a buscar agua en garrafa y demás. Bueno, pues, les comento esto porque
Madre mía.
se empezó a coger la costumbre de que en las azoteas de los edificios se empezaron a instalar bidones. Bidones incluso hasta de 500 litros. Tengamos en cuenta que uno de los edificios tiene 23 viviendas y un local, ¿vale? 24 bidones, 500 litros. Claro, todo ese peso, más el inmenso cableado de las infinitas compañías de telefonía y de ADSL que hay, que son toneladas y toneladas de cable, todo eso está penalizando las estructuras de los edificios, claro.
Claro, claro, claro.
Claro, y todo esto pues redunda en esta inseguridad. Otro de los aspectos importantes que no me gustaría pasar por alto es la propia configuración de los edificios, y es que los hay de dos tipos, digamos, de dos medidas diferentes, ¿vale? Una de ellas, uno de los edificios, tiene una caja de escalera que es muy angosta, muy pequeña, y aquí nos encontramos con situaciones que hay vecinos, hay personas que incluso les faltan sus extremidades inferiores, ¿vale? Viven en la planta más alta sin ascensor y en estas escaleras estrechas, cuando esta persona, bueno, ya de por sí le limita el poder salir a la calle por su
Claro.
problema, ¿no? Pero cuando hay que trasladarlo a hospitales, a cualquier asunto personal que tienen que atender, esto se convierte en un martirio, esto es un desgaste psicológico constante, constante. Otro de los edificios tiene 7 plantas, sin ascensor, claro. Hay personas mayores, personas con movilidad reducida. Entonces, claro, la situación del barrio es la que es, y luego en la propia calle, a simple vista, se aprecian humedades, porque, claro, los bajantes antes se construyeron con fibrocemento o uralita, ¿vale? Esos bajantes se han ido deteriorando, ahora son constantes las filtraciones de los bajantes, incluso de aguas fecales, como yo he denunciado en el escrito, claro.
Claro.
Dos de ellos, bueno, uno de ellos cae directamente a un barranco, un espacio natural protegido. Y
Claro,
esto
claro.
lleva pasando bastante tiempo.
Dios mío. Manuel, ¿de qué
Y una
distrito
serie de
estamos hablando?
perdón,
¿De qué
disculpe.
distrito estamos hablando de la ciudad?
Esto es del distrito zona alta de Las Palmas de Gran Canaria.
Comentaba Manuel, efectivamente, con acierto, que bueno, pues ha remitido una carta a distintas administraciones, entre ellas, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, denunciando la situación que viven en el barrio.
Sí, mire, le comento.
¿Qué ha pasado ahí?
Esta última carta que yo remito a los organismos oficiales, primero lo remito al Ministerio, me voy a ahorrar un poco el nombre de cada uh-huh. organismo porque es un poco largo, pero al Ministerio de Vivienda del Gobierno Estatal, del Gobierno Central, a la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, por estos vertidos de aguas fecales, y también a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, que ya lo dije, uh-huh. y del Cabildo de Gran Canaria, a cuatro organismos oficiales. Al Ayuntamiento no. ¿Y por qué no? Muy sencillo. El Ayuntamiento es consciente de la situación de este barrio, ¿vale? En 2019, los 27 componentes del Pleno del Ayuntamiento, el grupo de gobierno y el resto de concejales de la oposición, los 27 estuvieron de acuerdo, firmaron un acuerdo pleno uh-huh. para desarrollar varias medidas, y la más importante es un estudio socioeconómico de las personas que residen en el barrio. Le estoy hablando de 2019.
Sí, hace ya, ¿vale?, 6 años.
Y en base a ese estudio, ¿vale?, desarrollar un proyecto de reposición. Pues el estudio, hasta donde sabemos, yo por lo menos no lo conozco.
Duerme el sueño de los justos.
Exactamente. Y según me dicen concejales del ayuntamiento, que ese informe al que se comprometieron el propio ayuntamiento como consistorio responsable, no se ha efectuado. Uh-huh. Entonces, claro, esto está, como usted dice, pues ahí, metido en un cajón y...
Ustedes han interesado, bueno, entiendo, evidentemente, por ese estudio, que es al final la puerta de acceso a ese proyecto de reposición, que es el objetivo último. ¿Qué les han dicho?
Exacto, no se ha hecho. Proyectos de reposición es conocido, por ejemplo, en Las Reollas, en otro barrio uh-huh. cercano al nuestro, en La Paterna también se están haciendo trabajos, se está trabajando en la misma línea, pero nosotros estamos ahí olvidados. Esto fue en 2019, pero esto se viene denunciando por parte de personas de este barrio, como le comentaba al principio, hace más de 20 años, más de 20 años, ¿vale? Dos cosas importantes, bueno, uh-huh. otra cosa importante, mire, en su momento, en el último episodio que hubo, cuando la losa de la vivienda se dieron, porque han sido varias, se presentaron dos ediles, dos concejales de una fuerza política en aquel momento. Esta fuerza política pidió al consistorio que se realizasen dos estudios, uno al servicio de urbanismo y otro al servicio de bomberos, ambos que dijesen en qué estado se encontraban las viviendas, las uh-huh. losas de las viviendas y demás, por la propia seguridad de las personas que residen en ellas, como es lógico. Pues pasa lo mismo que con el otro informe. Si se ha hecho, no se conoce, pero me indican que no se realizaron.
Madre mía.
Entonces aquí estamos poniendo en juego la seguridad de las personas que vivimos uh-huh. en estas viviendas.
Manuel, ¿qué buscan con esta nueva carta que han escrito ustedes? Porque obviamente todas las medidas precedentes han fracasado.
Pues mire, antes que nada, darle visibilidad al barrio y a la situación que está viviendo, porque es un abandono absoluto. Aquí la desmotivación, la desesperanza, tengamos en cuenta las condiciones socioeconómicas de muchas de las personas que vivimos aquí, gente en desempleo, gente que a pesar de tener un trabajo tienen un salario precario. No olvidemos que la cesta de la compra más cara de toda la zona euro está en Las Palmas de Gran Canaria, y los sueldos más precarios de la zona euro están en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Hay personas que viven en pobreza, ¿vale? Hay situaciones aquí bastante complejas, como en cualquier otro lado, claro que sí, pero todo esto sumado a lo que venimos hablando, como comprenderemos, se convierte en un caldo de cultivo de muchísimas cosas.
Tremendo.
Muchísimas cosas. El local social que pertenece al ayuntamiento está completamente abandonado. En ocasiones hay personas que han tenido, en su necesidad de tener una posibilidad de habitabilidad, han estado viviendo allí. Entonces, claro, ya le digo, es una serie de condicionantes increíbles. Va caminando usted por la calle, ahí se han puesto unas mallas, ¿vale?, para evitar que los cacotes caigan. Esas mallas llevan 15 años tranquilamente colocadas, se ven los hierros que dividen las viviendas, peligro de, como le digo, de que caigan cascotes. Usted va caminando y claro, tiene el riesgo de que pueda caerle algo. Ya han venido hoy y ayer diferentes medios de comunicación y es que todos coinciden en lo mismo. ¿Y esto cómo es que no se han tomado medidas ya? Oiga, pues mire, pues porque no depende de nosotros tampoco directamente.
Qué vergüenza,
Claro,
Manuel, qué vergüenza.
hay que comprender, Santiago, que muchos de los edificios sí tienen comunidad de propietarios, otras no. En las que los hay, existe un elevado índice de morosidad, existen diferentes problemáticas que al final hacen que no se llegue a un entendimiento y que al final, bueno, pues lleguemos a esta situación, claro. No todo el mundo puede afrontar estos trabajos de mantenimiento, por lo que le comentaba antes, por el bajo poder adquisitivo de muchas de las familias. Entonces,
Manuel, buscaremos respuestas, no tenemos mucho más tiempo, pero desde luego es una auténtica vergüenza que hoy en día, en pleno siglo XXI, en 2025, un barrio en Las Palmas de Gran Canaria, pues esté en la situación que nos está relatando uno de sus vecinos, Manuel Santana. Estamos hablando del barrio de San Francisco. Manuel, buscaremos respuestas en el ayuntamiento.
pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de por lo menos que se sepa nuestra situación y a ver de qué manera puedan llegar soluciones que entendemos que no van a ser de manera inmediata, desgraciadamente, y que tampoco van a ser ya no solo inmediatas, sino que efectivas en el tiempo. Esto demorará bastante, pero claro, el problema es que esto va a ir a más, el desgaste y el deterioro va a ir a más.
Manuel, muchas gracias. Un
Entonces,
abrazo. Ánimo. Buen
a
día.
ustedes, por favor, buenos días.
Este martes estamos muy atentos a la propuesta que se lanza desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Subir las cuotas de los autónomos. ¿Cómo? Pues para 2026. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en aquellos que ingresen menos de 670 euros mensuales, pues en este caso la cuota sería hasta los 217,37 euros y la cuota llegaría a los 796,24 euros para todos aquellos que superen los 6.000 euros al mes. Bueno, en definitiva, como te puedes imaginar, hay alzas en todos los tramos de cotizaciones para los autónomos. ¿Qué tal les ha sentado al colectivo? Vamos a preguntárselo a Pedro Andueza, es el presidente de ATA Canarias. Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo valoran ustedes esta propuesta? Recordemos que es propuesta todavía del Ministerio.
Bueno, desde ATA queremos dejar claro nuestra posición, que es absolutamente y rotundamente una posición de no a esta propuesta del gobierno de incrementar estas cotizaciones a los autónomos. Tenemos que recordar de que estamos en una situación de subidas de entre el 26 y hasta el 100% de las cuotas en el año 2028 en esa progresión de subida de cuotas. Los autónomos ya creemos que pagan suficiente en relación a lo que reciben, tienen menor protección en desempleo, tienen menor protección en bajas, en conciliación, en jubilación. Precisamente hemos reclamado al gobierno mejorar esas prestaciones por desempleo de los autónomos, que hoy se rechazan 6 de cada 10 solicitudes, y los cambios que plantea el gobierno sería una propuesta que rechazarían en torno al 50%. Es decir, pagan más, pero siguen estando desprotegidos. Creemos que no es una situación justa, no creemos que realmente esté en la realidad en los próximos 3 años. Vemos como los autónomos estamos en una situación de incertidumbre económica en la que no tienen una estabilidad. El 50% de los autónomos cierran su actividad en los primeros 3 años de vida, y con esta situación pues lo que vamos a conseguir es que los autónomos, que son el sustento de la economía real para la sociedad, para las prestaciones, para aportar a nuestro bienestar social, pues que al final cada vez esté en una situación de mayor desprotección.
Claro, porque Pedro, aproximadamente de media, es difícil calcular esto quizás, pero de media, ¿qué porcentaje de los ingresos de un autónomo suponen las cotizaciones, mensualmente hablando?
Pues mira, fíjate que tenemos autónomos en los que se les va a subir para aquellos que tienen unos ingresos anuales. Te pongo un ejemplo: los autónomos con ingresos más bajos, de hasta 8.000 euros al año, la cuota va a subir un 26% hasta 2028. Con lo cual, estamos hablando unos porcentajes importantes en un contexto donde su facturación y sus ingresos no van a crecer a un 26%. Con lo cual, estamos hablando también de una situación donde los autónomos cada vez están echando más horas a sus negocios, donde están incrementando los costes, las materias primas, donde cada vez hay más burocracia, y son esos los que sostienen al final nuestras ciudades, nuestros pueblos, los bares, las peluquerías. Esa realidad es el 98% de nuestro tejido productivo. Entonces, al final, al que más le impacta es al que menos capacidades tiene.
Quizás, Pedro, estamos ante una propuesta de máximos que el Ministerio ha lanzado conscientemente para después, bueno, pues quizás negociar con el sector y tender a la baja, ¿o no?
Bueno, no, no lo sabemos. La propuesta es la que tenemos encima de la mesa, y desde la posición de ATA lo que hemos trasladado es un no rotundo, ¿no? Es decir, si quieren lanzar esta propuesta, lo tendrán que hacer a través de un real decreto y no van a contar con nosotros. Y bueno, ya veremos los partidos políticos cómo se retractan frente a esta propuesta en ese apoyo a los autónomos, ¿no? Pero sin duda creemos que es una propuesta muy alejada de la realidad. Hay que recordar que del año 2022 a 2025 apoyamos una subida de cotización en la que afectaba al 75% de los autónomos, se quedaban igual o pagaban menos. Era aquella cotización por ingresos reales, ese cambio de modelo, y afectaba solamente a un 25% de los que más ingresaban. Y esta propuesta pues rompe completamente con ese espíritu de ingresos de cotización por ingresos reales y de
Claro.
hacer que afecte a los que menos pueden.
Porque ahora mismo, Pedro, aproximadamente, ¿de qué número de autónomos estamos hablando en Canarias? Y si en este 2025 hay nuevos emprendedores, ¿está aumentando o desciende su número?
Estamos en máximos históricos de creación de nuevos autónomos, pero yo siempre les hago hago siempre la misma reflexión. Estamos creciendo a unos 3.000 autónomos al año en una situación de crecimiento económico y en una situación en la que no es lo mismo hacerse autónomo que conseguir tener una estabilidad como autónomo. Tenemos datos en los que muestran que en los 5 primeros años de vida el 50% de los autónomos cierran su actividad. Con lo cual, lo que estamos viendo es que se crea mucha actividad, mucho emprendimiento, pero después no se consolida ese puesto de trabajo, esa actividad económica, y eso tiene que ver mucho pues con el ecosistema desde el punto de vista fiscal, laboral, la burocracia, que son pues dificultades a la hora de desarrollar el negocio.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente con esta propuesta que se lanza desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para aumentar las cotizaciones en todos los tramos para los emprendedores del país. Pedro Andueza es el presidente de ATA Canarias. Pedro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Este 1 de noviembre vive la emoción de correr bajo las estrellas en la Winter Night Run. No es solo una carrera, es una experiencia. Inscríbete ya en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Patrocina Turismo Islas Canarias, Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria.
La verdad incómoda del dinero no es que debas. La verdad incómoda es la inacción. Eso es lo que mantiene viva la deuda. Este 24 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria vive un encuentro único. Testimonios reales, dinámicas de alto impacto y una oportunidad exclusiva solo para los asistentes. Evento gratuito en la terraza de Cancelamos tu deuda en Canarias, calle Buenos Aires 8, cuarto A. Reserva tu plaza llamando al 900-730-212. 900-730-212.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Summertime sadness. I just wanted you to know the baby the best. I got my red dress on tonight.
Este domingo terminaba el noveno Camino de los Valores. Es una iniciativa desarrollada por la asociación Up to You Project, de la que queremos hablar precisamente con su presidenta, la titular del Juzgado de Menores de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel. Reyes, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues bien, feliz, ya de vuelta en Gran Canaria.
Bueno, novena edición de un Camino de los Valores que se ha consolidado ya y que de alguna manera supone pues una apuesta de futuro para los jóvenes que lo realizan.
Pues sí, efectivamente, una apuesta de futuro por todos los jóvenes, porque bueno, en él participan chicos y chicas especialmente vulnerables desde hace ya 9 años. Estamos hablando, para que me entiendan, de chicos y chicas declarados en situación de riesgo con sus familias por los ayuntamientos. Es como una escalada. Chicos y chicas de protección, o sea, tutelados por las comunidades autónomas, y finalmente chicos y chicas que tienen alguna medida judicial impuesta por sentencia por algún juzgado de menores de España, ¿no?
Bueno, exactamente, ese es el perfil de los jóvenes que van realizando en este caso el camino y que en esta ocasión, como vemos, pues procede no solamente de Canarias, que a lo mejor es un poco el germen, ¿no?, de este Camino de los Valores. También vemos jóvenes reyes de La Rioja, Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia, Cantabria, bueno, prácticamente todas las comunidades autónomas.
Sí, sí, algunas nos faltan, pero iremos completando. Melilla, la ciudad autónoma de Melilla también estuvo presente. Sí, porque vamos, esto empezó porque simplemente porque yo estaba aquí, que yo regresé, yo soy de aquí, regresé de mi anterior destino, que estaba en Barcelona, a Gran Canaria, y ya a menores, y en el año 2013, ¿no? Y bueno, primero surgió como proyecto en general, no solamente dedicado al camino, y esta idea, bueno, la rescaté de mi compañero Emilio Caratayud, que precisamente ahora en estos días vamos a hacerle algo especial porque se nos jubila. Emilio fue el primero que se le ocurrió, dentro del contenido de una medida judicial, enviar a hacer el Camino de Santiago a varios chicos. Yo, pues bueno, en la búsqueda de herramientas le pregunté qué tal había ido aquello, me contó y bueno, descubrí, soy de las que me gusta mucho la historia también, en este caso la historia de nuestra tierra, que tenemos un camino real, o sea, cuando digo real, digo con fundamento histórico de Santiago aquí.
Tal cual,
entonces, exacto. Se celebra, no sé si lo sabes, el 60 aniversario de la bula papal concedida por Pablo VI en el año 64, que luego Juan Pablo II en el 92 dio la ad perpetuam, o sea, para toda la vida. Entonces con eso dije, bueno, pues vamos a probar aquí a ver si esto de qué dice Emilio, como le decimos, funciona. Lo probé primero con 19 chicos, chicas en Gran Canaria. Vi que sí, que los resultados eran muy buenos, que era una experiencia fantástica para ellos y sobre todo a nivel educativo, a nivel también de educadores, etcétera. Y como nuestro camino, si lo cogemos desde el Pajar, que es donde empieza, en Arguineguín, hasta Galdar, pues no dan los 100 kilómetros, luego hablé con los compañeros y se me ocurrió llevarlo y alargarlo para hacer más de 100 kilómetros y la Compostela en Galicia. Uh-huh. Y así llevamos 9 años y, como bien dices, cada año vamos perfeccionando. Hicimos no solamente caminar, sino hicimos unas olimpiadas durante el camino en el que se trabajaban distintos deportes autóctonos, de distintos, no solamente aquí canarios, sino deportes de Galicia y de otros lugares y deportes tradicionales. También aquí en otras ocasiones hemos regado, hemos plantado pinos canarios en zonas en que se han producido incendios. Hmm. O sea, no solamente caminamos, ¿no? Trabajamos los valores en general, la disciplina, el levantarte una hora, toque de queda, toque de liana, el comer, el continuar caminando cuando no puedes, el que el otro te ayude. Es realmente, ahora mismo en esta novena edición están participando ya como voluntarios chicos y chicas que empezaron como beneficiarios. Al principio, claro, miraban un poco raro y les dolía todo y no querían seguir andando. Y ahora van voluntarios tirando de otros, que es lo ideal.
Qué bueno. Reyes, evidentemente, claro, esto es una herramienta para ellos. ¿Hay un antes y un después en el tránsito vital, en la vida de estas personas, después de desarrollar el camino de los valores?
Sí, sin duda. A ver, no se puede generalizar, decir todos, pero yo creo que deja su huella en todo el mundo, no solamente en los jóvenes, porque sino también en los educadores. Hemos de pensar en ellos, miren, yo esto no lo haría, en los equipos técnicos y demás. Los que los acompañan están 24 horas con ellos durante esta experiencia. También se cambian las gafas, como me decían, intercambian experiencias, sabiduría. Ellos también, terminan todos llorando con los niños abrazados en la Plaza del Obradoiro, crean otros vínculos distintos, ¿no?, de los que ya tenían, que son muy fuertes. Tengo que decir también que es una profesión muy complicada, tiene que ser muy vocacional, porque ellas trabajan con chicos que están muy rotos por distintas circunstancias, que les ha tocado una infancia complicada, no buscada por ellos, porque nadie elige nacer en una familia que, por lo que sea, no puede protegerte, no puede educarte de la manera que tiene que educarte. Ya no estoy hablando de lo económico, porque, algunos abuelos, abuelas nos escucharán de otras épocas que se pasaron muy difíciles, y como me decía la mía y como decían mis padres, el problema no es ser pobre. Incide, por supuesto, desde luego que afecta. El problema es la falta de educación en el sentido de los valores humanos, ¿no? Que claro, ahora no tenemos tiempo para nada, y el tiempo es fundamental para entretenernos en que se transmitan esos valores importantes que los tienes que aprender en casa, en familia, ¿no? Estamos todo el día fuera de casa, trabajando, en fin, es complicado, la sociedad ha cambiado mucho. Y bueno, cuando criticamos a estos jóvenes que hacen las suyas por ahí, vamos a decirlo así, uh-huh, cuando criticamos que estén pegados a las nuevas tecnologías, que no sé qué, en realidad estamos criticándonos a nosotros mismos, pues somos nosotros los responsables de que sea así. Educar no es nada fácil, y este camino refuerza los vínculos con esas personas que de alguna manera tienen que suplir, entre comillas, y reconducir eso que nos ha hecho antes, ¿no? Y que lo tienen muy complicado. Uh-huh. Pero es fantástico.
Bueno, nos alegramos efectivamente de que esta experiencia del camino sea buena para ellos y que, bueno, pues tengan más herramientas y más elementos pues para construirse un futuro más sólido desde todos los puntos de vista. ¿Cómo es el final del camino? Porque en esta ocasión me parece que incluso había papagüevos de Gran Canaria allí en la Plaza del Obradoiro.
Bueno, papagüevos que tienen una historia, que los dejamos además y los regalamos. La Junta de Galicia, que nos apoya con los albergues, con los transportes y tal. Otro para la Academia Sacobea. Me nombraron en junio académica Sacobea correspondiente por Canarias y muy contenta que estoy porque nos ayudan mucho también en toda la logística allá. Para la mancomunidad de municipios o concellos, como dicen ellos, del Camino Francés, que estuvieron visitándonos nuestro camino hace nada. Y que también, pues, sin esa hospitalidad y sin ese apoyo y colaboración, no podríamos hacer el camino, ¿no? Y los dejamos allí, pero quiero apuntar que son papahuevos artesanales, hechos por chicos y chicas, lo hicieron ellos. Parte de ellos Qué participaron bueno. en el camino. Y eran papahuevos peregrinos. Bueno, con lo cual, vamos, la fiesta estuvo servida, fue el obradoiro, es muy difícil impresionar, porque ya es impresionante de claro, por sí llegar claro, allí, claro. Y hay muchísima gente, pero sí que fue realmente una entrada impresionante para todos los que estaban por allí, que siempre son muchos, y más el Día del Pilar, porque era el Día de la Patrona, que entramos también a ritmo de campanas. Y una cosa me gustaría ofrecerte, porque la gente estará diciendo, bueno, todo esto que lo cuenta la juez, claro, lo cuenta ella, lo cuenta la presidenta de ActuYou, de la ONG, que ha hecho esto. Me gustaría ofrecerte, si lo consideras, para que la gente tenga de primera mano, pues como he hablado de los educadores y he hablado de los chicos, de las chicas que han vivido esta experiencia, pues y algunos de ellos ya la han hecho como beneficiarios y ahora como voluntarios, pues si algún día se te ocurre y tienes espacio, pregúntales a ellos cómo... ¿Cómo ha resultado el claro. camino y por qué siguen haciéndolo?
Bueno, claro, cuando pueda, bueno, pero encantado de la vida. De hecho, es que si quieres, cuando terminemos la entrevista, podemos ponernos en contacto, me facilitas alguna forma de hablar con ellos y, por supuesto, encantado de la vida.
Por supuesto que te lo facilito, porque además de estoy hablando ya por la parte de educadores, ellos encantados, porque muchas veces se sienten frustrados, no sé, da visibilidad claro. a ese trabajo tan complicado, tan vocacional, pero que funciona, el 80% más sale para adelante, o sea, son luego hombres y mujeres que con un trabajo, con una vida normal, que pagan sus impuestos, y gracias a toda esta gente, ¿no? Jueces, juezas, fiscales de menores, pero sobre todo equipos técnicos, educadores, fundaciones, que estamos trabajando en red, pero luego después los chicos y chicas que son los protagonistas son el resultado, y es que hay muchos más. Ustedes en los medios de comunicación, yo lo entiendo, cuentan cuando ocurre un suceso desgraciado, que no debería ocurrir nunca, en el que el protagonista o la protagonista es un menor. O sea, que un menor ha hecho algo muy malo. Y claro, lo deben contar. Pero a mí me gustaría que contaran pues todos estos chicos que reconducen su camino, que hoy no solamente son...
Con algunos ¿vale? ya hemos hablado. Yo recuerdo mucho a una persona que además quiere seguir sus pasos de magistrada, como usted, que se llama Buena Zadi.
Sí. No, hay muchos más. Está Samuel Carmona Heredia. Bueno, te podía nombrar luego menores extranjeros que han llegado hasta y que hoy están plenamente integrados. Nombramos Faro del Camino este año en la entrega de Compostela a un chico que empezó con nosotros hace años. Llegó muy pequeño aquí con 14, desde Mali, desde la terrible guerra civil de Mali, solo. Habían asesinado a varios de los miembros de su familia. Y bueno, llegó, no sabía idioma, no sabía nada. Este chico se formó en varias de las formaciones de ActuYou, en varias de las formaciones de estas entidades con las que trabajamos en red. Y fue el camino como beneficiario. Bueno, pues ya este año iba como guía del camino. Está siendo trabajando como traductor e intérprete para la Policía Nacional, está en la Cruz Blanca ayudando a otros extranjeros, a los hermanos para comunicarse y ayudándolos en general, y luego juega al baloncesto, que se llama Tama, y lo nombramos Faro del Camino. Él estaba súper emocionado cuando se lo dijimos.
Pues a ver,
además,
si podemos hablar con él. A ver si podemos hablar con él.
Sí, es muy tímido, pero yo creo que lo voy a convencer. Lo voy a convencer porque, claro, a ver, vamos a ser sinceros, todos los que nos llegan de todo, como tenemos de todo.
Claro,
Y bueno, y cuando son muchos se nota mucho a los malos, porque cuando lo hacen mal, pues lo sufrimos y bastante, ¿no? Pero eso perjudica muchísimo a la sociedad y los perjudica mucho al resto de los que... si vienen a intentar buscar, en este caso, huyendo de una guerra, dejando atrás, él tiene, por lo visto, todavía está su madre allá, pero el resto de la familia no ha tenido tanta suerte. En fin, que se deben encontrar estas otras historias, ¿no?
Exacto, cada uno con su historia particular, pero bueno, todos ellos encuentran una vía común en este camino de los valores, pues para mejorar su situación y afrontar con otra perspectiva, que quizás es la clave, su futuro. Reyes Martel es la presidenta de la asociación Up to You, que pone en marcha este Camino de los Valores, así como magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre, Reyes, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas muy buen día. Un saludo.
Igualmente, gracias a ustedes por ser ese altavoz tan potente y positivo del mensaje que queremos transmitir en Up to You.
Gracias a ti. Hasta ahora. Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 19 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en camas para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa, solo hasta el 19 de octubre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Los geriatras y neuropsicólogos del Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La verdad es que tampoco nos sorprenden mucho los últimos datos en torno al sueño en Canarias que hemos conocido. Lo cierto es que, según las estadísticas, ya sabes que somos poco más de 2 millones de personas, pues prácticamente el 50%, más de 910.000 personas, duerme menos de las 8 horas que son recomendables. Pero vamos más allá. Hay hasta 140.000 personas que descansan menos de 6 horas y la mayor parte de ellas, hasta el 59%, son mujeres. Por cierto, otro dato, esta falta de sueño afecta igual a la población de las islas capitalinas que al resto de Canarias. Vamos, que eso de que estés en una isla como Lanzarote, Fuerteventura, Hierro, La Gomera, La Palma y que supuestamente son más tranquilas, pues parece que no afecta demasiado. ¿Por qué? Bueno, es una de las cosas que le podemos preguntar a Raúl Amela. Ya está con nosotros. Es el jefe del servicio de neurología del complejo hospitalario universitario materno infantil, el CHUIMI, que es larguísimo de decir. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, estamos? Entiendo que hay multitud de factores por los cuales la población aquí en Canarias, al igual que el resto de España, pues muchas veces no duerme esa cantidad de 8 horas que siempre le recomiendan.
Sí, desde luego no podemos decir que haya un factor único, ni del mismo modo que no tenemos la clave para poder dormir, tampoco tenemos la clave de por qué no dormimos. Muchísimas veces lo que va a ocurrir va a ser casi siempre una combinación de factores. El estrés, nuestros ritmos horarios, el propio cambio marco de las estaciones, el cambio de hora, la edad y luego, por supuesto, el ambiente, ¿no? Estamos hablando de múltiples, la contaminación sonora, muchísimas que ocurren en las grandes ciudades, pero también en las ciudades más pequeñas, sobre todo ahora en la temporada alta del turismo, va a influir en que pues todo ello se junte para que al final no consigamos dormir todo lo que deberíamos.
Desde luego que todo el mundo está claro, doctor, tiene una mala noche. Las preocupaciones o que te tienes que levantar muy pronto al día siguiente hacen que efectivamente esas 8 horas pues no se puedan cumplir. Pero, ¿qué es lo que ocurre en esos casos en los que hablamos no de un problema de una sola noche, sino de una semana, de un mes, de varios meses? ¿Eso a la larga cómo nos puede afectar?
Pues hombre, bueno, el sueño es algo absolutamente individual. Hay gente que con poco tiempo son dormidores cortos, duermen poco y funcionan adecuadamente, del mismo modo que hay dormidores largos que necesitan dormir más horas para un adecuado descanso. Como hemos dicho, es algo absolutamente individual. El problema del sueño, donde hay un condicionamiento conductual y también cognitivo, hace que con la misma facilidad que lo ganemos, lo perdamos. ¿Qué significa? Significa que dormir bien es un hecho, hay que aprender, hay que trabajarlo, y cuando no lo conseguimos, en poco tiempo estamos hablando de insomnio crónico. Nosotros, a partir de 1 a 3 meses que esta situación se mantiene, podemos hablar de un insomnio crónico. En este caso, la falta de sueño pues puede influir pues en múltiples factores, tanto a nivel cardiometabólico como a nivel emocional, como a nivel incluso de rendimiento intelectual e incluso desde el punto de vista de cosas tan evidentes como el control de la diabetes, el control de la hipertensión y el resto de procesos que nos van a ocurrir en el día a día.
¿Tiene algún tipo de efecto también, por ejemplo, en torno a que podamos padecer ansiedad? Bueno, pues que todo esto derive hacia complejos, a lo mejor, o hacia situaciones psicológicas pues graves, por ejemplo, que bueno, pues puede ser un factor incluso que nos lleve a un posible estado de depresión. No solamente, evidentemente, este hecho aislado de dormir, sino acompañado de otros que a lo mejor tenga esta persona en su vida.
Sí, desde luego. Hay una relación bidireccional muy clara entre lo que es nuestro estado emocional y el sueño. De modo que cuando nosotros tenemos un estado de hiperalerta condicionado por esta ansiedad, por esta necesidad actual de que todo sea rápido, de que todo sea ya, no podemos esperar, todas las preocupaciones se magnifican. Eso nos genera un estado de incremento de la alerta, sí. Que luego para poder descansar tenemos que desconectar y reducir ese grado de hiperalerta, y es uno de los motivos, pero también ocurre al revés. Es decir, esta situación crónica y mantenida de alerta o de falta de descanso, de falta de recuperación de un estado emocional adecuado, puede contribuir a que se cronifiquen los problemas de salud mental. Con lo cual, evidentemente, debemos identificar y tratar los problemas fundamentalmente por separado. Por un lado, si existe un problema que detectamos de ansiedad, depresión, debemos tratarlo, pero también hay que entender que un problema de sueño puede favorecer o puede empeorar todos estos problemas.
Por lo cual hay que tener mucho ojo con esto del sueño, porque, bueno, obviamente dependemos de él, nos pasamos una muy buena parte de la vida durmiendo y será por algo. Y es que nuestro cuerpo necesita también, doctor, de esas ocho horas de sueño, pues para regularizarse, ¿verdad? Para descansar, bueno, pues para mantener óptimos muchos procesos internos de los cuales nosotros no somos conscientes.
Absolutamente. Es decir, el cerebro necesita limpiar todo el mecanismo, todo el aporte energético que realizamos nosotros en el día a día, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, va acumulando una sustancia que se llama adenosina, que va incrementando la presión de sueño, y el único modo que tenemos de limpiarla de nuestro cerebro es descansando. Si no descansamos lo suficiente, y hemos dicho que es algo absolutamente individual, pues al final puede contribuir pues a esa sensación de cansancio, falta de energía, falta de concentración y malestar en general del que hemos hablado.
Doctor, hay muchos pacientes jóvenes que acuden a su consulta por esta patología.
La patología del sueño no tiene edad. Es decir, una de las cosas que sí que hemos visto es que realmente, si bien existen unas necesidades diferentes de sueño a lo largo de la vida, realmente estas se mantienen. Y eso de que la gente mayor duerme menos no es cierto. La gente mayor duerme diferente. Tiene un sueño más superficial, un sueño más fragmentado, pero tiene sus necesidades de sueño. Y el problema que tenemos con los adolescentes fundamentalmente es que sus necesidades de sueño sí son mayores. Y ahora tenemos una población adolescente crónicamente deprivada de sueño, llámalo redes sociales, llámalo pantallas retroiluminadas, llámalo el propio estrés generado por los estudios, cambios de horario, incremento de actividades escolares, que lo que favorece muchas veces es esta falta crónica de sueño, que puede parecer muy poco, es decir, estamos hablando de que un adolescente tiene que dormir 9-10 horas. Uh-huh. Estamos personas de 14-16 años. ¿Cuántas conoce usted que duerman eso? Muy pocas, porque al final las necesidades del día a día y las redes sociales muchas veces no lo permiten. Entonces sí que es importante que, del mismo modo que estamos educando, insistiendo mucho en educación para la salud, educación para la alimentación, educación de la educación física, igual también deberíamos hablar de educación para el sueño.
Sí, desde luego que sí. Creo que sería muy conveniente, porque a lo mejor muchas veces los jóvenes no son tan conscientes de lo importante que es regularizar bien ese sueño y de dormir bien. Bueno, vamos a ponernos en el caso de una persona, doctor, que efectivamente tiene esos problemas. ¿Qué podemos hacer?
Por un lado, evidentemente, lo primero es lo que ha dicho usted, identificarlo, ¿no? Debemos conocer que tenemos un problema de sueño evidente, en el cual no estamos durmiendo las horas que necesitamos o no estamos descansando en ellas. En ese caso, lo que tenemos que contactar es con nuestro médico de atención primaria, en caso de que esa duda surja, y debemos identificar si existe algún factor ambiental, condicional, emocional, que pueda estar favoreciendo. Podemos tener una apnea de sueño, en cuyo caso pues habrá una serie de síntomas que nuestro médico de atención primaria podría identificar. Podemos tener un problema de ansiedad, va a ser capaz de identificar, sí. O podemos tener algún problema físico. Si eso no ocurre, y estamos hablando de un insomnio fundamentalmente psicofisiológico, en el cual lo que tenemos es una pérdida de la capacidad o de la relajación o de el hábito adecuado, pues debemos intentar pues adecuar todas nuestras pautas y nuestra rutina para favorecer ese sueño reparador.
¿Es recomendable como primera opción el tratamiento con algún tipo de fármaco, o eso ustedes lo dejan quizás para, bueno, pues una segunda, tercera consulta, cuando a lo mejor una media previa, como puede ser tan básica a lo mejor, ¿no?, como intentar meterse en la cama a una hora determinada, no funciona?
Claro, la medicación habitualmente no se aconseja. Es decir, la medicación solo ha demostrado su utilidad fundamentalmente en el sueño a corto plazo, en lo que se llama el insomnio reactivo, evidentemente. Una situación concreta, un familiar, un problema puntual, un familiar ingresado, un cambio de horario de trabajo. Múltiples situaciones pueden provocar lo que se llama un insomnio agudo, en cuyo caso, si nos está afectando la calidad de vida, siempre de acuerdo con nuestro médico podemos valorar algo de medicación, pero en caso de que estamos hablando de un problema más o menos establecido, la medicación no ha demostrado una utilidad, y si no, son las pautas fundamentalmente, como hemos hablado, cognitivo-conductuales, en el cual, relajando, identificando el problema, deberíamos ser capaces de poco a poco conseguirlo. Lo que pasa es que el sueño ocurre un poco como con la dieta. Esto no se consigue de un día para otro. No que de repente me acuesto antes.
Exacto, lo que le iba a decir. Hay que practicar, ¿no?, de las pautas.
Claro. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo a mis pacientes de cuando son pequeños, ¿no? Es decir, nosotros cuando somos pequeñitos, o el que ha tenido un niño pequeño, sabe que, aunque cada niño es diferente, pero sí que es cierto que un niño de repente no nace y se pone a dormir 8 horas, ni 10 horas, sino que tenemos que tener una rutina de baño, una rutina de relajación, le cantamos una canción, le contamos un cuento, buscamos un ambiente favorable. Es decir, vamos poco a poco trabajando. Hay niños que lo pillan pronto y hay niños que lo tardan muchos meses en pillarlo. Pues con los adultos nos pasa lo mismo, es decir, hay adultos que con pequeñas modificaciones pueden beneficiarse y algunos necesitan un trabajo sostenido a la hora de estabilizar y condicionar un sueño reparador.
Bueno, doctor, pues vamos a ver si esta noche martes logramos conciliar bien el sueño y no tenemos ningún tipo de problema, una vez que hemos hablado con Raúl Amela, que es el jefe del servicio de neurología del CHUIMI, aquí en Gran Canaria. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo y que tenga muy buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Segundos para alcanzar las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín horario y regresamos en Herrera, en COPE, en Gran Canaria.